Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 17 de septiembre del año 2021. Hoy por orden alfabético, Alejandro Abal, buen día.
Buen día, Emiliano. Bueno, Ana Riguar, gusto. Buen día, Gonzalo y Juan, y audiencia.
Juan Gropone, ¿cómo te va?
Bueno, buen día para todos.
Te escucho un poquito bajo, a ver.
Bueno, buen día para todos.
Perfecto, sí, ahora sí. Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal?
Muy buenos días. Bueno, ya tengo mis contertulios, incluso a las nuevas y a la audiencia.
Las nuevas, o la nueva, porque ya quedó mencionada por Alejandro, nos acompaña hoy como invitada Ana Riguar. Socióloga, ya ha estado otras veces, en estos días, hace poco estuvo en otras mesas y hace meses participaba de manera frecuente en las tertulias. Ana, buen día.
Buen día, ¿cómo están? Saludos a todos, todas los oyentes y las oyentes y muchas gracias por la invitación. Sí, cada tanto reincido ahora y bueno, bárbaro, buenísimo.
Te presenté como gracias. Socióloga, ¿qué especialización dentro de la sociología?
Yo tengo me he dedicado en los últimos años, iba a decir décadas, pero mejor no, a investigar el tema de desarrollo informacional, desarrollo digital, o sea, la perspectiva social, ¿no? Uh-huh. Y eso, tengo un grupo de investigación en esa área y bueno, a eso me dedico últimamente, también mucho de educación con el tema de la pandemia, pero también lo económico, socioeconómico y las tecnologías digitales. Eso Bien. Es lo que me entusiasma y a lo que me dedico.
Sí. Ya hemos...
¿Sos francesa, Ana Riguar?
No, Riguar es del norte de Italia, piamontesa. Mis antepasados eran valdenses.
Mira.
Obviamente, sí. Así que, bueno, disimulo francés, pero soy tana. Así que, cuidado.
De los tanos serios sos.
Sí, de los versalleros. Ahí nacieron los Versalleri, Gonzalo.
Bueno. Son gente de cuidado. Vamos a tener que tener cuidado con esta nueva participante.
Sí, engaño.
Quedaste bien presentado. Por lo menos se generó todo un suspenso en torno a ti. Vamos al primer tema. En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó públicamente ayer la gestión del presidente Alberto Fernández y le exigió cambios en el gabinete, elevando así la tensión que sacude al gobierno desde la derrota en las primarias legislativas, las PASO del domingo anterior. Fernández de Kirchner publicó una carta que se conoció al atardecer, 24 horas después de que 5 ministros y otros jerarcas afines a ella ofrecieran sus renuncias al presidente, que por ahora no las ha aceptado. En el texto, la vicepresidenta afirma: ¿en serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno? En otro pasaje recordó reuniones con el presidente Fernández ocurridas en los últimos meses. Dice textualmente: señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente en la actividad económica y por lo tanto en el conjunto de la sociedad, y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. En su carta, además, remarcó que fue ella quien lanzó en 2019 la candidatura de Alberto Fernández, dice, con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Y entonces termina señalando: solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino. Más temprano, el presidente Fernández había pedido que cesaran las disputas y resaltado que es él quien está al frente del gobierno. He oído a mi pueblo, la altisonancia y la prepotencia no anidan en mí, la gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido, lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos, escribió en un hilo de Twitter. varios de ustedes estaban interesados en poner el foco en esta situación, en esta crisis política que se da en Argentina. ¿Quién empieza? Abstención. Alejandro. Silencio.
Alejandro empieza.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Yo pensaba que ibas a hablar tú. O que Juan iba a traer la economía, pero debe ser difícil traer la economía en este caso. En realidad...
¿Consecuencias económicas hay de todo tipo?
No subestimes a Juan, estoy seguro que las va a traer.
No, las causas, no las consecuencias.
Bueno, no, y en las causas también, según la vicepresidenta, ha habido un mal manejo económico. Pero sigamos, bueno, dale.
A ver, es muy difícil hablar, dificilísimo hablar de la Argentina, de la política en el último siglo. Prácticamente desde Irigoyen en adelante, Argentina nos aparece como algo hasta loco, ¿no? Con unas contradicciones formidables. Cuando uno mira, por ejemplo, a Perón, nada más que a Perón, sobre todo en sus últimos tiempos quizás, la corrupción también lo rondaba, pero además era una indefinición ideológica impresionante. Cuando volvió Perón de España, allá en la década del 70, fue asombroso porque, aparte de todo el lío que se armó en el aeropuerto, que fue descomunal, aparte de eso, uno veía que lo apoyaban, bueno, por un lado lo apoyaban los montoneros y otros movimientos como PR, y al mismo tiempo lo apoyaba la gente más de derecha, los llamémosle, para identificar de alguna manera lo que fue la AAA luego. Era una cosa casi insólita, ¿no? ¿Verdad? Incluso años después, cuando Menem, hubo momentos en que también a Menem, por supuesto, todo inmerso en una corrupción descomunal, lo apoyaban por un lado en determinado momento la gente más de derecha y por otro lado la gente más revolucionaria. ¿Y qué es el peronismo? Yo qué sé. Es tan difícil de definirlo y ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Alberto Fernández, que lo ubicamos muy bien porque fue el interpelante de Uruguay cuando los conflictos de los puentes durante tantísimo tiempo, era él el que daba la cara. Bueno, ese mismo Alberto Fernández después colaboró con Cristina, bueno, primero con Néstor, después con Cristina un poco porque después se peleó y durante años dijo las cosas más horribles de Cristina y de su gobierno, diciendo que no había nada absolutamente rescatable. Yo no tengo las palabras precisas de lo que dijo, pero dijo eso, que no había nada rescatable en el gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, después, según Cristina, a iniciativa de ella, aceptó ser el candidato a una fórmula con Cristina Kirchner, a la que incluso, de una manera bastante franca, acusó de haber... no lo dijo con esas palabras, pero lo dio a entender claramente, acusó de haber sido la que instigó la muerte de Nisman, por ejemplo, nada más que como un acto anecdótico. Y ahora encontramos que en la Argentina, en una Argentina en la cual tampoco aparecen, bueno, quizás Rodríguez Larreta pueda aparecer como algo un poco distinto, pero no aparecen partidos conformados como los que tenemos en Uruguay, dando por supuesto que el Frente Amplio sea un partido como tal y no ser una coalición, pero no tenemos partidos conformados como en Uruguay de ninguna manera. Lo que en algún momento existió, que fue la Unión Cívica Radical, tenía un sentido bastante más preciso que el peronismo, pero ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que le espera a Alberto Fernández y a la Argentina en los próximos 2 años de acá, que haya elecciones que puedan... bueno, confirmar el kirchnerismo? Bah, no sé si el kirchnerismo, porque existe el kirchnerismo. Yo desde acá, sin ser un politólogo ni un experto en política, no advierto que exista lo que se puede llamar el kirchnerismo. Lo que hay es un personalismo fuertísimo de parte de Cristina Kirchner y un grupo que trabaja con ella, con una visión populista, que trata de, en lo que refiere a Cristina Kirchner, sin ninguna duda de frenar todas las causas judiciales que, ciertas o no, en su totalidad, por lo menos seguro que son ciertas en buena parte, de corrupción. Muy dificilísimo prever qué puede pasar. La verdad, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo puede terminar esto. No creo que Alberto Fernández vaya a renunciar, pero vaya a saber.
Digan en qué orden vamos, ¿eh? Capaz que hasta la propia Ana tiene intenciones de ir ahora, o Gonzalo.
Como quieran. Ladies first.
Ladies, bueno, gracias. Bueno, hay una sola lady hoy acá. Ana.
Ahí va. Sí, ahí no estaba teniendo algún problema con la conectividad, pero voy a aprovechar entonces que ahora parece que anda bien.
Vamos, sí, con intervenciones cortas, así van dialogando entre ustedes.
Bien. No sé por qué lo decís, Emiliano, cuando voy a hablar yo.
No, porque acabo de hablar Alejandro, que hizo una larga introducción.
Ah, es por Alejandro.
Por Alejandro, sí. Por ahí.
Muy bien. Entonces, voy a hacer una intervención corta. Yo voy a decir una cosa. Yo viví 2 años en Argentina de niña y tengo un especial cariño y amor por el pueblo argentino y en particular por el bonaerense. Y la verdad es que cuando pasan estas cosas, estas y otras parecidas, estos problemas políticos o mismo sociales, ¿no?, que ha vivido, me da una tremenda tristeza, es lo primero que quiero como compartir. O sea, que me alejo del sentimiento de gozo que genera en muchos compatriotas, esto, el fútbol, muchas cosas. Eso en primer lugar. Y creo que también lo que está pasando ahí, para tratar de evitar un poco recaer en descifrar el peronismo, que es algo que ya ha intentado mucha gente y es imposible, muchos cientistas políticos y sociales, nacionales, internacionales, de todo tipo, pero sí creo que es un movimiento, partido, como quieran llamarle, que sí cristaliza mucho algunas dinámicas del poder no favorables, ¿no? Enaltecen la política, sería la cuestión, que es muy importante la política, ¿no? Entonces, yo lo que me parece que es importante también tomar esto como aprendizaje de la importancia que tiene el republicanismo, que creo que es lo que un poco se olvida a veces o se pierde y que nosotros creo que tenemos, creo, ¿no? Las cosas se actualizan, se reconquistan día a día, así que también acá se puede perder el republicanismo, pero con eso me refiero a esto de, bueno, de sociedades donde la independencia de los poderes corre, donde hay respeto por el adversario, donde se reconoce en el rol distinto y separado de organizaciones de la sociedad civil, en fin, muchos valores que creo que hay que rescatar. Y yo tomaría lo que está pasando en Argentina también para mirarnos en el espejo, porque creo que no tiene por qué no pasarnos esto, ¿no? Entiendo que hay como una cuestión, o sea, que hay que estar alerta y aprendiendo y defendiendo los procesos democráticos todo el tiempo. Y creo que se juntan acá una dinámica, una cuestión que llama estructural y tradicional de ellos, ¿no? De cómo hacen política y etcétera, y cómo se relacionan con nuevas formas, todo esto de la política vía Twitter, de lo mediático incidiendo. Entonces, que bueno, capaz que lo dejo para otra intervención para no acaparar, pero sí esta cuestión de estos medios a la vez que acercan o hacen el contacto directo del líder o de la lideresa en este caso, con la gente, también es esta dinámica de desconocimiento de las instituciones.
Bueno, lo dejamos, sí, ahí está, con esos puntos suspensivos. Gonzalo ya estaba pronto, ya creo que estaba largando, ahora sí.
Sí. Bueno, a mí lo que más me gustó de la intervención de Cristina es ese viejo dicho, ¿no? Que no sé si en la Argentina se usa, pero nosotros lo utilizamos mucho, es decir, yo argentino, es decir, yo no tengo absolutamente nada que ver. Entonces la carta de ella es fantástica, porque ella niega que ella tuvo nada que ver con todo esto, ¿no? Derrota electoral en Las PASO fue en Buenos Aires, en Capital Federal, en La Pampa, en Entre Ríos, hay 42% de pobreza, hay una inflación que creo que entre enero y agosto fue del 32%, es decir, que vamos por una inflación del 50% anual, hay una deuda con el Fondo Monetario que es impagable, y ella, poco menos que dice, ella que fue la persona sino el personaje político que más marcó la historia de la Argentina del siglo XXI, le mando una carta llena de pequeñas recriminaciones sobre que ella tuvo tantas reuniones con él y no le hace caso.
Leo para los oyentes, para los oyentes que no han accedido a la carta, leo un par de frases. En las primeras 18 reuniones, la última de ellas el 7 de septiembre de 2021, siempre le planteé al presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios, falta de trabajo, etcétera. Sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias, la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente, siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas del gobierno. Y después dice, no lo dije una vez, me cansé de decirlo, y no solo al presidente de la Nación. La respuesta fue que no era así, que estaba equivocada y que de acuerdo a las encuestas íbamos a ganar muy bien las elecciones. Mi respuesta invariablemente era, no leo las encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad.
Bueno, yo Argentina, ¿no? No tengo absolutamente nada que ver con todo esto. No, yo dejo mi intervención ahí para que Juan pueda traer sus insumos económicos y después retomo.
Juan.
Pero quiero dejar realmente bien establecida mi asombro ante la caradurez de esta persona, ¿no? Que ante una situación como la que se ha generado y de la cual ella es fundamentalmente responsable, manda una carta pública como esta.
Bueno, pone.
Bueno, Cristina para mí se sacó la careta y ya quiero pasar un brevemente repaso. En primer lugar, criticó la política económica, es decir, es el comienzo de la carta y es el fundamento de todo, es decir, la inflación, la suba de impuestos, la pobreza, todo eso es un tema político, ¿verdad? Bueno, hizo una cosa insólita, recordó que ella lo nombró presidente, ¿no? Y eso lo recordó como diciendo, yo en definitiva, yo te puse acá y me estás cumpliendo mal. Luego recordó que ella dice, fui, soy y seré peronista. Es una definición bien clara. Y luego dice, sé que gobernar no es fácil y la Argentina menos todavía. ¿No? También cosa que es cierto. Si reconoce todo lo que estamos diciendo. Entonces vamos a ver lo que yo interpreto. Para mí, lo que está haciendo es un golpe de Estado técnico. Es un pedido de renuncia al presidente con las consecuencias obvias para ella. Es decir, si renuncia al presidente, la vicepresidente se hace cargo. Es decir, creo que está haciendo eso, en definitiva. Y no sé si no va a tomar medidas más directas, es decir, si no va a llamar a sus descamisados para todo esto, ¿no? Ahora, el peronismo, que causó tanto desconcierto, para mí me resulta clarísimo lo que es el peronismo. El peronismo es una forma de fascismo, con todos sus elementos. Con las camisas, los fascistas tenían camisas negras, pardas, etcétera. Los peronistas tienen descamisados. Es una alianza de clases de izquierda y derecha, exactamente como hacía Mussolini, como hacía Hitler y como hacen todos los fascistas. Es decir, toma por un lado a los trabajadores y por otro lado a un sector de los grandes propietarios. Y elige como enemigo a otro sector de los grandes propietarios. Es decir, en el caso de Mussolini y de Hitler, era la nobleza feudal la que era la enemiga, y en cambio eran los propietarios industriales los que eran los amigos, igual que los trabajadores. Bueno, está la alianza entonces de izquierda-derecha. Intentó siempre el peronismo una industrialización a medias que nunca triunfó. Siempre tuvo sueños imperiales, igual que tiene el fascismo, es decir, siempre... Perón hablaba de Argentina potencia y los argentinos siguen creyendo que es una potencia. Y más, está la famosa frase de Malraux, Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió. En fin, creo que todo esto es así. Así que yo, con los peronistas, lo voy a decir una y otra vez, no quiero saber nada.
Ese es un mensaje que tú has pasado más de una vez, Juan, y que va como para la izquierda, ¿no? Porque por afinidades que acá, no digo todo el Frente Amplio, pero sectores del Frente Amplio han manifestado, por ejemplo, con el peronismo o con variantes del peronismo como la del kirchnerismo, ¿no? Tú no te cansás de repetir ese planteo, tú no querés saber nada.
Perdón, Emiliano, y yo no me canso de apoyarlo, porque yo recuerdo siempre que el señor Perón primero se formó en la Italia fascista y trajo de ahí un montón de ideas, hizo lo que hizo, y después cuando le tocó irse del país, que se fue con los bolsillitos bastante llenos, se fue a la España de Franco, no se fue a la Rusia.
Y en el medio
España, trajo... donde estuvo muy bien y vivió muy bien durante muchos años y después volvió a la Argentina.
Y en el medio...
Supuestamente izquierdista, es decir, ¿con qué credenciales? Me gustaría saber.
Gonzalo, y en el medio trajo todos los nazis que pudo, huidos de la debacle europea. Sí, es que es verdad.
Es un izquierdismo.
Incluido el famoso Eichmann, para decir a alguien paradigmático. Pero el problema, Juan, hablabas del peronismo, pero el problema de la Argentina, visto desde acá, es que no tiene ningún partido político. Lo único que aparecen son figuras que además siempre terminan siendo muy cuestionadas y en un marco, bueno, bastante generalizado de corrupción, ¿no? ¿Verdad? Alguna evidente y otra que uno la debe suponer, que por supuesto también acompañaba a Perón. Cuando Perón en la década del 50 tenía 100 automóviles, ¿se acuerdan? Tenía una colección de 100 automóviles. Lo digo nada más que para decir un detalle significativo, incluido una, Lalas de Gaviota, aquel Mercedes-Benz que había 6 ejemplares en el mundo. Bueno, uno lo tenía Perón. Era terrible. Entonces, en lo que uno piensa es no solo que no haya el peronismo, no es un partido, sino que tampoco es hay otros partidos como tales organizados, como si los hay en Uruguay.
Bueno, la Unión Cívica Radical es un partido con una larga historia en Argentina.
Cuando intervine la vez anterior, excepcioné a la Unión Cívica Radical, pero dije que ahora prácticamente no existía como tal. O sea que, por lo menos hasta donde yo sé.
Bueno, no digo que no hayan sido interesantes los apuntes que acabamos de escuchar hasta ahora en la tertulia, pero también digo que sería bueno no limitar la consideración de una situación como esta que se está dando en Argentina a algo que muchas veces nos ataca a los uruguayos cuando nos referimos a lo que pasa del otro lado, ¿no? Péguenle al peronismo, ¿no? Como que la visión, la reflexión, el análisis de una situación difícil como la que puede estar planteándose en este momento, termina reducida a péguenle al peronismo, péguenle al cristinismo, ¿no? ¿Cómo hacemos para avanzar un poco más que eso? Porque claro, objeciones hay muchas, críticas hay muchas, pero ¿cómo hilamos un poco más fino en lo que está pasando?
Sí, yo quería comentar, retomar un poco y acá intercambiar con Juan también el tema de que tiene tan claras las cosas. A mí eso siempre me gustó de trabajar con ingenieros, de que entra todo como en unos cuadritos interesantes, logran abstraer y simplificar la realidad. Pero la verdad, Juan, que si vas a la facultad mía, no es tan clara la definición de peronismo que acabas, y hay bibliotecas enteras de qué es el peronismo, y todo el departamento de ciencia política de mi facultad de ciencias sociales de la Universidad de la República, un saludo a los colegas y compañeros, y hay diversas teorías de la articulación con el movimiento social, y no todos los peronistas son fascistas, y cuestiones así, cortando grueso, que yo también podría señalar. Pero
mirá, por ejemplo, acá tengo este mensaje de Matías que dice: es una burrada lo que están diciendo del peronismo, llamen a alguien que sepa, el peronismo es el partido de la justicia social en Argentina. Y es un mensaje, uno de varios, ¿no?
Ahí está, y eso, hay bibliotecas.
Una justicia social bárbara, terminó.
Pero hay bibliotecas enteras fundamentando eso y argumentando y con investigación. Yo no, miren que tampoco es que yo me voy a poner a defender el peronismo y el justicialismo, porque no sería justo la persona indicada, pero tampoco simplificar porque tiene agenda, y particularmente esta ola de los que están más recientemente, porque aparte tenemos los que ustedes han mencionado, ¿no? Y los simpatizantes del fascismo y del nazismo en particular, tenemos gente por acá también, ¿no? Hemos tenido en esa época algunos líderes históricos de los partidos tradicionales. O sea, que fueron momentos interesantes desde ese punto de vista también. Pero yo quería volver a como a la temática, recoger un poco el guante de lo que planteaba Emiliano. Creo que también esto se está dando, este ruido al estilo peronista y al estilo cristinista y al estilo mediático de la época, farandulero de la época, es una previa electoral, ¿no? O sea, a ver, ahora acá estamos en una etapa diferente, pero les acuérdense de mí dentro de 2 años, cuando estemos en, a más, dentro de 1 año y medio, cuando empiece, no a este estilo, por favor, espero que no, porque creo que estos mismos actores políticos son políticos de fuste, ¿no? O sea, están en el poder, es como lo son el presidente nuestro, esto. Tienen que cuidar las instituciones, o sea, tienen que cuidar que no les gane esta dinámica de la interna política, o sea, esta parte que yo decía más prosaica de la política, por sobre lo que es el país, o sea, la sociedad. Ellos hablan mucho de nación, a mí me gusta más que el tema de la república, por lo que decía hoy, ¿no? O sociedad, en todo caso, que abarca mucho más. ¿A qué me refiero? Que empiezan con estas cuestiones y lo que hacen es delegitimar la política, delegitimar las instituciones democráticas, en lugar de hacer un aporte verdadero, serio, para cambiarla. Las democracias están muy, muy cuestionadas, ¿no? O sea, ya no me voy para otros temas, pero otros países. Y otras áreas, pero creo que si el sistema político, los políticos, los y las gobernantes tienen que hacer es buscar formas de fortalecer los mecanismos democráticos de las sociedades, y esto va en el sentido opuesto. Y en un contexto, además, que la gente está pasando mucha necesidad, está sufriendo mucho, no solo por las condiciones de vida de la propia pandemia, la angustia, todo esto que nos ha tocado vivir, sino las condiciones sociales en las que están viviendo, tratando de sobrevivir, de superar. Entonces, me parece que apelar a esa responsabilidad, me parece que me gustaría a mí dejar como mensaje y no dejarse llevar por las internas, por las elecciones, etcétera, ¿no?
Un par de apuntes, de intervenciones más.
Quiero aclarar una cosa.
Sí.
Si puedo, a lo que dice Ana. Lo que yo estoy diciendo, Ana, y por eso apoyo lo que dice Juan, es que el peronismo, con la excepción de ese periodo de dictadura militar feroz que tuvo la Argentina, el peronismo ha estado manejando la Argentina desde mediados del siglo pasado, en el cual la Argentina era una potencia mundial, era uno de los países más ricos del mundo. Y lo que tenemos hoy son las cifras que yo les he leído, empezando por el 42% de pobreza. Entonces, a mí no me pueden venir a vender eso como un régimen de izquierda, como un régimen que le interesa el desarrollo humano, como un régimen que está mirando cómo es que la gente que nace sin tener fortuna, pero que sí tiene su capacidad de trabajo, puede incorporarse a una sociedad que tiene las oportunidades para hacerlo. La izquierda es promover el desarrollo humano, con sus derechos y con sus libertades, pero también mirando cuál es el acceso que tiene la salud, qué acceso tiene la educación. Cuando tú tenés un gobierno peronista que ha marcado la historia de la Argentina en la última mitad de siglo y más, y tenés estos resultados, a mí no se me puede vender eso como de izquierda ni progresista.
Bueno, también están los resultados que dejó el periodo Macri, ¿no?
4 años, sí, otro desastre, pero de acuerdo. Pero ya venía muy mal.
Digo, para complicarla un poquito más, para no quedarnos simplemente en eso de péguenle al peronismo, ¿no? Y sobre todo para volver, por lo menos en el final, a lo que está pasando, a esta crisis en particular, y cómo se sale de ella, cómo nos pega a nosotros, cómo nos afecta, por qué la miramos con tanta atención. ¿Quién queda? ¿Alejandro? ¿Juan?
Sí, Alejandro. Muy corto. Dos comentarios. El primero, que tiene razón Ana, me parece, cuando habla de que el peronismo logró promocionar a mucha gente, que en una enorme cantidad de gente en sus comienzos, en los finales de la década del 40 y comienzos de la década del 50. gente que estaba totalmente dejada al margen del, por lo menos hasta donde llega mi conocimiento, de lo que pasaba en la sociedad. Que estaba totalmente al margen de los bienes que puede dar una sociedad. Estoy de acuerdo que fue así. Creo que después desapareció eso, se desdibujó absolutamente. Pero bueno, lo que pasó después no lo sé, pero sin duda al comienzo por lo menos fue así. Y lo segundo que quiero comentar es que Ana hacía referencia a que hubo gente en los partidos tradicionales partidaria del fascismo. Sí, no tengo la menor duda de que fue así. Pero también hubo, y la hay, gente en el Frente Amplio partidaria del totalitarismo. De un totalitarismo tan rechazable y repudiable como el fascismo. Esa es una opinión que me parece importante decirla. Y ahora.
Está bien, pero volvamos a lo que está pasando en Argentina ahora, que ese es el punto en el que partimos. Juan.
No, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es difícil de encasillar el peronismo. ¿Y por qué es difícil de encasillar el peronismo? Porque el peronismo presenta una alianza de clases imposible. Es decir, en una sociedad capitalista organizada, formal, existe la clase de los trabajadores y la clase de los propietarios del medio de producción. Ahora, el peronismo lo que hace es una alianza entre estas dos clases, muy particular, con un fin de combatir a un enemigo, a un supuesto enemigo, que es una oligarquía de algún tipo. Es decir, eso es lo desconcertante, es lo que hace que sea difícil de encasillar. Pero eso, precisamente, es lo que se llama fascismo. Es lo que inventó, lo que descubrió Mussolini para intentar organizar Italia como un país capitalista. Fue lo que organizó Hitler cuando intentó salir de los resultados desastrosos de la Primera Guerra Mundial. Fue lo que intentó España cuando hizo la revolución Franco. Fue lo que intentó Portugal. Fue lo que se intentó inclusive en Brasil en algún momento, y hasta hubo un brote pequeño en el Uruguay en esa época. Es decir, es un mecanismo desesperado de una sociedad que no encuentra el camino para establecer una sociedad capitalista.
Esta historia continuará y aparecerá de nuevo, supongo, en la agenda de esta tertulia el lunes que viene. El martes veremos. Ahora cambiamos, vamos para otra zona del mundo.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.